Radio Martí, siempre contigo.
Aquí faltan señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Dorian baja a categoría 4, pero azota a Bahamas y se dirige al oeste lenta y peligrosamente. El presidente Trump se reúne con sus asesores en materia de emergencias a pocas horas de la llegada de Dorian. El pugilista cubano Erislandy Lara es campeón del mundo. Cubanos aplauden el anuncio de que tendrán un nuevo cardenal en octubre. En el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pide perdón. Y los estudiantes secundarios de Hong Kong se acoplan en el primer día de escuela a las protestas pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12 con un minuto. Muy buenas tardes. Ya damos comienzo a Radio Martí Noticias del mediodía. Por supuesto, con las informaciones más actualizadas de Cuba y el resto del mundo. Y dando seguimiento al huracán Dorian, que por supuesto, desde que comenzó nuestras transmisiones en la mañana, hemos estado dando cobertura acerca de su trayectoria. Para eso tenemos más adelante la comunicación con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero por el momento, aquí estamos, Efraín García en el sonido, Paul Rodríguez en la sala de redacción, al igual que Iván López, que es nuestro productor. Yo soy Joan Andrés y se celebra hoy aquí en los Estados Unidos, es cierto, el Día del Trabajo. Hoy es un día no laborable aquí en los Estados Unidos, pero bueno, a nosotros sí nos tocó. Aquí estamos para trabajar con muchísimo placer para ustedes. Radio Martí Noticias del Mediodía ya comienza. El azote y la furia del huracán Dorian que se encuentra sobre las Bahamas ha causado una caída en las comunicaciones, cientos de viviendas destruidas, calles convertidas en auténticos ríos y tanto vehículos como casas sumergidos, así como falta de electricidad. Los medios locales ofrecen testimonios dramáticos de habitantes de las Bahamas y en las imágenes difundidas por varios habitantes son visibles las casas de las que solo se puede ver el tejado sumergido debido a las inundaciones por el huracán Dorian. Cientos de personas se encuentran refugiadas en las 14 iglesias y escuelas habilitadas como refugios y la directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de Bahamas dijo que la situación en las Islas Ábaco es devastadora. Yo anunciaba al comienzo a Lázaro Domínguez, nuestro experto en meteorología, y él nos va a dar más detalles, pero primero vamos a Washington, donde el presidente Trump se ha reunido con las agencias de emergencia. Así nos lo dice Ricardo Espinosa.
El presidente Donald Trump se reunió este domingo con funcionarios de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, al momento en que el poderoso huracán Dorian devastaba con fuerza de categoría 5 las Islas Ábaco en las Bahamas. No estoy seguro de haber visto un huracán categoría 5. Es uno de los huracanes más grandes que hemos visto, dijo el presidente Trump, al no recordar un huracán de esta categoría, uno de los más feroces que se hayan registrado desde que se lleva cuenta en los Estados Unidos. Trump volvió a Washington luego de pasar la tarde del viernes y el sábado en la residencia presidencial campestre de Camp David en Maryland. El presidente interrogó a funcionarios federales durante la sesión informativa en FEMA y repetidamente expresó asombrado de que una tormenta pudiera alcanzar el estado de categoría 5. Sin embargo, el mandatario dijo que los estadounidenses son fuertes, decididos y resistentes y los apoyaremos mutuamente. Trabajaremos muy duro para minimizar el efecto de lo que nos viene. Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Y como había anunciado, 12 con 4 minutos, ya establecemos comunicación con Lázaro Domínguez, por supuesto, para darnos más detalle de lo que acontece con este peligroso huracán, que aunque bajó a 4, pues sigue siendo muy fuerte. ¿No es así, Lázaro? Buenas tardes.
Efectivamente, Joan, por favor, saludo a Efraín y por supuesto también a Iván y a Polito, que está hecho un león por allá en la redacción.
Así es.
Joan, en su más reciente boletín, El centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en los 26.8 grados latitud norte. Atención, Cuba, que nuestros hermanos en Cuba les gusta tomar la posición del huracán. Ahora está en los 26.8 grados latitud norte y los 78 grados 78.3 grados longitud oeste. Esto es a unos 50 kilómetros al nordeste de Freeport, en la Gran Bahama. Joan, los vientos de Dorian son del orden de los 250 kilómetros por hora, y como tú bien explicaste, de manera que se ha debilitado ligeramente y ahora se considera en la categoría 4 de la escala de Saffir-Simpson. Su movimiento es muy lento al oeste, a 2 kilómetros por hora, pero se espera una inclinación al oeste-noroeste en las primeras 24 horas o en las próximas 24 horas, seguido de un giro al noroeste y posteriormente al norte. De manera que con este movimiento a 2 kilómetros por hora, lo que está es destrozando la Gran Bahama. Con el actual movimiento, Joan, tan lento, Dorian continuará golpeando la Gran Bahama durante todo el día y la noche de hoy. Este peligroso huracán se acercará a la costa este de la Florida esta noche y mañana martes, dirigiéndose el miércoles a las costas de Georgia y las Carolinas. En cuanto al centro de bajas presiones, porque Cuba no tiene ningún peligro con Dorian, en cuanto al centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, localizado a 300 kilómetros de las islas de Cabo Verde, continúa mostrando signos de organización y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, iniciando un rumbo noroeste sobre las aguas del Atlántico hacia los intereses del Caribe. Para Cuba tendremos el dominio de los nublados en gran parte del país, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la costa norte central. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del oeste al suroeste en las regiones occidental y central de 10 a 25 kilómetros por hora con alguna racha de 30. Variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte central y poco oleaje en el resto de la costa norte, con mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin,
Lázaro,
de semana. Joan, el estado del tiempo.
No, espérate un momentico, no te me vayas. Y el fin de semana, oye, ya está terminando.
Nosotros lo tenemos largo.
Sí, lo tenemos largo. No te vayas, porque te quería preguntar, esta Dorian, bueno, que la velocidad es lenta realmente, ¿y tú crees que siga disminuyendo su velocidad?
No lo creo. Bajó un poquito, pero no lo creo. Es demasiado poderoso, tiene un área demasiado extensa, está muy bien organizado como para ilusionarse en una categoría 3.
Sí, es categoría 4, sigue siendo muy peligroso. Hablaba contigo en la mañana de familias en Cuba que estaban preocupadas, que nos han llamado por sus familiares acá en los Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida. No se pronostica que llegue con mucha intensidad al sur de la Florida.
Por fortuna, para Cuba, para las provincias orientales de Cuba, para Puerto Rico, República Dominicana, Haití, por fortuna para toda esta gente linda, pues por fortuna este no es un problema para Cuba.
¿Y en Miami?
No es problema. Y para el sur de la Florida, nosotros libramos también la zona de Homestead, de Monroe, condado de Miami-Dade, por más que se preparó, ¿no? Mucha gente compraron agua, Playboy, etcétera, etcétera, pero el Miami-Dade se salvó de este tremendo huracán.
Bueno, pero por más que se advierte que este huracán, el centro de Dorian, no toque tierra aquí en los Estados Unidos, aquí en la Florida, y permanezca en el mar, es probable, ¿no?, que la potente tormenta golpee zonas costeras con vendavales e intenso oleaje, ¿no?
Sí, en West Palm Beach hay vientos de 50, 60 millas por hora y alguna racha fuerte, ¿sí? Bueno, ha estado lloviendo intensamente en la costa, sobre todo la zona de Boca Ratón, la zona del norte de Broward va a recibir sus vientos fuertes. de tormenta tropical.
De todas maneras, hay que tomar todas las medidas, ¿no, Lázaro?
No, cómo no, Dorian, cómo no. Cómo no, perdón, John.
Muchas gracias, Lázaro. Gracias, Lázaro Domínguez. Son las 12:10. 12:10, seguimos con más noticias. El zurdo cubano Erislandy Lara se convirtió anoche en campeón del mundo. Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y de esta forma ganó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter de 154 libras. La pelea se efectuó en la ciudad estadounidense de Minneapolis. El peleador de Guantánamo se une a Junior Dorticós como los dos únicos cubanos monarcas del orbe en la actualidad. Por otra parte, el joven cubano Osvaldo David Morel, entrenado por el ex campeón mundial Ramón Garvey, debutó por la puerta ancha en el profesionalismo. En el primer round, Morel puso en malas condiciones en dos oportunidades al también cubano Yendris Rodríguez, quien al recibir una izquierda de Morel cayó de rodillas en la nona oportunidad, que aprovechó el tercer hombre del ring para decretar la victoria del villaclareño. 12:12 y continuamos con noticias de la isla. El arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, será instituido cardenal el 5 de octubre junto a otros 12 jerarcas de la Iglesia Católica. Para el intelectual laico Dagoberto Valdés, este nombramiento es una gran esperanza para la Iglesia Católica en Cuba.
El nombramiento de un cardenal para un país y para su iglesia es en todo sentido extraordinario, es decir, es un fortalecimiento de la jerarquía de esa iglesia, de sus pastores, quiero decir, y también una distinción, un honor que habla de la alta estima que tiene el Santo Padre sobre la fe de esa iglesia, sobre el compromiso de los laicos, religiosas, sacerdotes y obispos de nuestra iglesia. De manera que, además del honor hecho a la persona, es, por supuesto, un apoyo muy grande del Papa y de la Iglesia Universal a la iglesia que vive en Cuba.
Continuamos con más. En estos momentos, una temperatura en La Habana de 30 grados Celsius. Son las 12:12 y con amenazas y arrestos arbitrarios, la policía política impidió la asistencia este fin de semana de activistas y seguidores a la Peña del Júcaro Martiano, un evento que por 24 años el poeta y ensayista Rafael Almanza ha animado con sus propios recursos desde la provincia de Camagüey. En entrevista con Radio Televisión Martí, Almanza explicó la situación y denunció la detención de otros organizadores del evento.
Ellos vinieron anoche después de las 9 de la noche a decirme que la peña estaba prohibida ahora y para siempre. Es decir, es una manifestación, un ataque radical, una aplicación abierta del decreto 349 que supuestamente es para los reggaetoneros. Teníamos previsto una intervención del joven maestro de la plástica, José Manuel Mesías. La intervención se llamaba Un Cauri para Martí, historia y mito, porque es la leyenda de que Gómez le regaló ese caracol a Martí en Playita de Cajobabo. Él hizo ya una exposición sobre este tema y esa exposición se presentó en La Habana y hasta fue celebrada por el CBLA. Es decir, que en sí el tema no tenía ninguna dificultad, simplemente nosotros defendemos a todas las personas que defienden a Martí. Eso era lo primero. Y lo segundo era la presentación del libro de Mario Félix Ramírez, Corolarios. Mario Félix Ramírez es un joven de 25 años, acaba de publicar ese tremendo libro, que es puramente lírico y no contiene ningún poema político. Es un lírico puro y el libro es extraordinariamente bueno. Antes de eso había un performance, Ritos Privados de la Enseña Nacional, en la que yo homenajeaba privadamente a la bandera, porque tú sabes, había un movimiento de Luis Manuel sobre la bandera, cosa que yo apoyaba mucho. No pudo llegar nadie, porque muy temprano estaba todo ocupado. No dejaban entrar a nadie. Aquí solamente, aparte de Mario y yo, estamos dos personas más, que una de ellas es el padre Castillo. Y el artista banero José Manuel Mesías intentó venir y lo detuvieron, le pidieron el carnet de identidad y lo fotocopiaron. Al artista Lester Álvarez, que es uno de los líderes del movimiento 349 y que se crió en la Peña del Júcaro, pues también le hicieron lo mismo, le quitaron el carnet y lo fotocopiaron. Y lo que nos tiene más preocupado es la detención del puntal de la Peña durante 20 años, historiador y jurista Alex Michel Aguiló, que no sabemos en dónde está ni nosotros, ni su mujer, ni nada. Tenemos la foto de cuando lo detuvieron, pero no sabemos nada de Alex Michel Aguiló.
Son las 12:15 minutos. El Consejo Conjunto de Cuba y la Unión Europea repasará el estado de instrumentación de su acuerdo de diálogo político y cooperación durante una reunión que se celebrará el 9 de septiembre en La Habana. La agencia de prensa EFE informa que viajará por cuarta vez a la capital cubana la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien presidirá la reunión junto al canciller Bruno Rodríguez. Este es el segundo Consejo Conjunto Cuba Unión Europea desde su primera reunión en Bruselas en mayo de 2018 para abordar el desarrollo de sus relaciones, y en el que se celebraron 5 diálogos políticos: derechos humanos, medidas coercitivas unilaterales, no proliferación, tráfico ilícito de armas ligeras y desarrollo sostenible. Por otra parte, el nuevo libro presentado por el Instituto Interamericano para la Democracia, escrito por el politólogo y exiliado boliviano Carlos Sánchez Berzaín, se titula Castrochavismo, crimen organizado en las Américas. En entrevista con Radio Televisión Martí, Sánchez Berzaín aborda el nexo de Chávez con el régimen castrista a partir de 1999.
Un poco de historia: el año 99 en las Américas solo había una dictadura y agonizaba, era la dictadura castrista de Cuba, estaba en el periodo especial. Uh-huh. Al inicio de la década había caído el muro de Berlín y la Unión Soviética había desaparecido, entonces como la dictadura castrista de Cuba es una dictadura parásita, no tenía de qué vivir. Uh-huh. Pero el año 99 llega al poder en Venezuela Hugo Chávez y de inmediato corre a Cuba y entabla una relación que ha cambiado y ha determinado la historia de este siglo. Porque, primero, se salva Cuba. Segundo, se salva Chávez, porque él va en busca de estabilidad y a partir de un sistema de seguridad personal, hasta el control político y el control de todo el país es lo que le aporta la tecnología castrista, que es tecnología básicamente criminal, en ese momento 40 años de dictadura. Y juntos desarrollan, bajo el liderazgo de Chávez, un proyecto que empieza llamándose Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después se llamaría Socialismo del Siglo XXI y que hoy se llama Castrochavismo, y que ocupa prácticamente toda la región, produciendo muy de inicio caídas de presidentes que no se habían visto en la década del 90. Cae en la Argentina el presidente de la Rúa, después cae en el Ecuador el presidente Maguad, cae en Bolivia el presidente Sánchez Lozada, cae en el Ecuador el presidente Gutiérrez y cae en la Organización de Estados Americanos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, con un fraudulento caso de corrupción que hacen para sacarlo de ahí. Conspiración y derrocamiento de presidentes que estaban por debajo, por la sombra, manejados por el castrochavismo.
Y en los últimos días se reportaron multas y confiscaciones en contra de los visitaxistas, esto en los municipios de La Habana Vieja y Centro Habana. Así lo informa el cuentapropista Juan Antonio Font en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a La Habana, vamos a hablar con el vicepresidente de la Corporación Independiente PEMENCUP, Juan Antonio Font Carreño, y también visitaxista. Juan Antonio, reporta la prensa independiente, específicamente el portal Cubanés, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria llevan en las calles de La Habana Vieja y Centro Habana un operativo contra visitaxistas desde el 24 de agosto. Se habla que hay 20 vehículos de visitaxistas confiscados, que son choferes ilegales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando?
Ellos le llaman ilegales todo aquel que no tiene documentación. Esa es una. Aquel que no paga un impuesto, que no tiene documentación. Eso para ellos son ilegales. Pero también son ilegales todos aquellos que trabajan y no pertenecen a estos dos municipios, quiere decir al municipio de Habana Vieja y al municipio de Centro Habana.
O sea que para ser visitaxista en ambos municipios usted tiene como requisito ser residente del mismo.
Del mismo, porque si no, no puedes trabajar en él. Quiere decir que, por ejemplo, si Habana Vieja entra a Centro Habana, puede traer al personal, pero no puede hacer detenciones, cosas arbitrarias, cosas esas que nada más que se le ocurren a esta gente, cosas de loco. Y también limitan muchas calles, hay muchas violaciones en eso, no solamente en eso, en el sector contratropista completo. Rodolfo hace un tiempo atrás hizo un reportaje con Vladimir sobre el asedio a los cuentas propias. Había una miembro de nosotros que le comisaron toda la mercancía que adquirió en la tienda normalmente, y también le quitaron la licencia que no la han vuelto a entregar, ¿entiendes? Entonces la gente tiene que vivir. Ellos mismos han puesto unas leyes que ni ellos mismos saben. Esas leyes lo que traen aparejado es más corrupción y más problemas.
Ahora, Juan Antonio, vamos a clarificar algo. Usted tiene licencia, es visitaxista ahí en Centro Habana. Sí. ¿Es legal para usted que usted subcontrate a alguien, aunque sea otro municipio, otra provincia, y trabaje bajo su licencia?
No, mira, el único municipio de los dos que abrió para contratar a personas fue Habana Vieja. Centro Habana dice que no, que ellos no admiten más porque tienen mucho. Quiere decir que podían poner un ayudante. Habana Vieja lo puso, pero Centro Habana no.
Entonces, estas personas que están ahí, el hostigamiento ha sido básicamente contra personas que no están legalmente registradas para operar en ambos municipios.
Sí, para operar en ambos municipios y fuera de provincia. Ellos le llaman fuera de zona, pero también es que han ido a lugares clave. Han ido a lugares clave, por ejemplo, lugares que ellos prohíben. Prohíben el tráfico, prohíben la circulación por esos lugares y ahí entonces acechan a todo el mundo. Ahí acechan inclusive hasta los que tienen papeles normales.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:21 minutos nos ocupamos de América Latina. Un soldado colombiano murió y cuatro resultaron heridos este domingo, o sea, ayer, en un enfrentamiento contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. El soldado Kevin Enrique Castellanos Pedrosa, pues falleció luego de que guerrilleros comunistas activaran un explosivo. Esto ocurrió tras un enfrentamiento cuando los uniformados realizaban una inspección de un escondite clandestino de la guerrilla en la aldea Caracoles. El ejército colombiano informó que en otro enfrentamiento contra el ELN en norte de Santander, tres soldados resultaron heridos. Desde Medellín, el presidente de Colombia, Iván Duque, repudió la política de Nicolás Maduro de albergar precisamente a guerrilleros en territorio venezolano.
Eso no es sorpresivo, que ellos venían en ese andamiaje con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro, que los ha albergado en su territorio, violando la resolución 1373 de las Naciones Unidas. Y por eso también esta semana hablé con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, el que reconoce Colombia, el que reconoce más de 50 países, para que también nos apoye a hacer justicia y podamos llevar a esos criminales a las rejas de una cárcel, que es donde les corresponde estar. Que ahora no pretendan endulzarse con lenguaje ideológico. Hoy por ahí dicen que mandaron una carta donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una constituyente. Colombia no come cuento ni traga entero. Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia. Ellos están en el narcotráfico, son narcotraficantes, son criminales y quieren desafiar a Colombia y los vamos a derrotar como una sociedad que no permite que se burle nadie de sus instituciones.
Y hablando de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó instó este fin de semana a la Fuerza Armada a expulsar a grupos irregulares como la guerrilla colombiana del ELN en defensa de la soberanía venezolana. El líder opositor volvió a insistir en que el gobierno de Nicolás Maduro ampara y financia a grupos de narcoterroristas. Guaidó advirtió que los guerrilleros colombianos que han declarado su rearme para luchar contra el gobierno democrático de Colombia cuentan con el apoyo de Maduro. Y ahora vamos a Argentina. La expresidenta Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta, reapareció tras las primarias del 11 de agosto y pidió a sus seguidores construir un nuevo país.
Si soy candidata a vicepresidenta, no lo soy porque quiera ser vicepresidenta, está claro. Lo hago como una forma de, y lo hice y lo pensé, como una forma de ayudar. Yo, ya está, ahora es lo que viene, las nuevas generaciones, es la historia, es otra cosa. Y bueno, y todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar allí para ayudar a cambiar esto y que no. Yo creo que, espero, argentinos y argentinas, esto sí, que estas recetas neoliberales que les metieron en la cabeza por decimotercera vez, no sé cuánto, nunca más. O sea, intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y que y que sea viable fundamentalmente, ¿no? Me parece que eso es lo importante.
A las 12:24 damos un recorrido informativo por el mundo. Este lunes es feriado aquí en Estados Unidos, pues se celebra el 125 aniversario del Día del Trabajador. El secretario del Trabajo, Patrick Picella, recordó en este día que más de 157 millones de estadounidenses están trabajando. Es la cifra más alta jamás registrada. Desde enero del 2017, 5.7 millones de trabajos han sido creados. El desempleo está en un 3.7%. Una de las cifras más bajas de los últimos 50 años. La misión del Departamento del Trabajo, dijo Picella, es fomentar el bienestar de los trabajadores, de las personas que buscan empleos y de las personas retiradas. Este feriado, celebrado el primer lunes del mes de septiembre, fue lanzado por sindicatos en el siglo XIX. Aquí en los Estados Unidos hay cuatro grandes tipos de sindicatos: trabajadores de oficios, trabajadores industriales, sector público y profesional. Como promedio, los trabajadores afiliados a un sindicato ganan entre 10% y 30% más que los empleados que no pertenecen a ningún sindicato, según un estudio de la Universidad de Princeton. Otro dato interesante: la primera huelga en Estados Unidos fue protagonizada por artesanos polacos en 1619 en Jamestown, primer asentamiento permanente de los ingleses en las Américas. Continuamos con más, y hace 80 años comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de tropas nazis a Polonia. En una ceremonia celebrada, el presidente alemán pidió perdón. La agencia de prensa AFP ofrece el informe.
Alemania pidió perdón el domingo a las víctimas del poblado polaco de Wielun durante la conmemoración por los 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Inclino mi cabeza ante las víctimas del ataque en
Wielun.
Inclino mi cabeza ante las víctimas polacas de la tiranía alemana. Y pido perdón. En esa pequeña ciudad cayeron las primeras bombas de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Polonia perdió 6 millones de ciudadanos, la mitad judíos. Son los alemanes quienes cometieron un crimen contra la humanidad en Polonia. Quien quiera pretender que eso terminó, que el reinado del terror de los nacionalsocialistas de Europa es un acontecimiento marginal en la historia alemana, debe ser condenado. Por su parte, el presidente polaco Andrzej Duda calificó el ataque como un acto de barbarie y un acto de guerra, pero agradeció la presencia de su homólogo alemán y se dijo convencido de que la ceremonia pasaría a la historia de la amistad polaco-alemana.
Y miles de estudiantes de secundaria de Hong Kong mostraron su apoyo a las manifestaciones prodemocráticas con una huelga en su primer día del nuevo curso académico. Los alumnos hicieron cadenas humanas en las escuelas a la madrugada del lunes y manifestantes interrumpieron los trenes del sistema subterráneo. Un editorial publicado el domingo por la noche en Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, advirtió que se acerca el fin del movimiento de protesta, pero sin dar más detalles. Por otro lado, el gobierno de Irán indicó que dará un firme paso alejándose del pacto nuclear con potencias internacionales si Europa no puede ofrecer nuevos términos. Irán había fijado el pasado viernes o el viernes próximo como fecha límite para que Europa ayude a Teherán a vender su petróleo en el mercado global pese a las sanciones estadounidenses. El país ya ha superado los límites de almacenamiento y enriquecimiento de uranio que establecía el acuerdo de 2015. Sin embargo, Teherán ha dicho que esos pasos pueden revertirse con rapidez. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, se encontraba de viaje en Moscú el lunes, mientras que su número 2 viajó a París con un equipo de economistas para un último esfuerzo diplomático antes de que venciera el plazo. Y a continuación les ofrecemos la opinión del comentarista Guillermo Martínez con respecto al conflicto de los aranceles entre China y los Estados Unidos.
Yo soy Guillermo Martínez y este es mi punto de vista. El presidente Donald Trump está jugando un juego muy serio contra China con las tarifas. Él sube las tarifas, China le responde subiendo las tarifas de ellos y así han ido hasta que próximamente, en el mes que viene, se supone que los Estados Unidos impongan un 30% de impuesto en los productos que vienen de China. ¿Qué quiere decir esto? Que los consumidores en Estados Unidos van a tener que pagar más por todos los productos esos hechos por el gigante asiático, tales como televisores, teléfonos celulares, toda una serie de equipos que, si bien no son completamente manufacturados en China, las piezas sí vienen de allá. Eso es muy alta preocupación para los consumidores y para el gobierno americano. El viernes, China dio indicios de que estaba retrocediendo y que iba a ceder ante algunos de los requisitos que pedía el presidente Trump. Si es así, hay que aplaudir al presidente y darle las gracias. Pero si no, los consumidores vamos a sufrir las consecuencias. Yo soy Guillermo Martínez y este fue mi punto de vista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, estamos ya dentro de la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias al mediodía de hoy, 2 de septiembre de 2019. Soy Joan Andrés y me acompaña en el sonido Efraín García, en la sala de redacción Paul Rodríguez y en la producción Iván López. Vamos a estar aquí hasta cerca de la 1 de la tarde con noticias de Cuba y el resto del mundo. No se vaya. Reiteramos que el pugilista cubano Erislandy Lara pues se convirtió anoche en campeón del mundo. Lara derrotó por nocaut en el segundo round al mexicano Ramón Álvarez y ganó la faja de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter de 154 libras. La pelea se efectuó aquí en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Por otra parte, cubanos residentes dentro de la isla responden a la ministra de Educación de Cuba, quien ha dicho que las opiniones que los que viven o de los que viven en el exterior no importan. Eso precisamente fue lo que dijo esta ministra de Educación de la isla. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, encendió las redes sociales con un Twitter en el que declaró que los cubanos que no viven en Cuba no tienen derecho a criticar las políticas del régimen.
Políticas para dividir más la sociedad.
Refutó la vallamesa Kirenia Flores. En otra parte, la titular de Educación dijo que aceptan las críticas de los que están junto a ellos y están dispuestos a buscar soluciones en ese sentido. Pero la joven Jenis Lady Sánchez Pérez, residente en Holguín, cree que eso no es cierto.
Yo le digo a la ministra que aquí en Cuba las carreras se compran, que la gente tiene que pagar para subir sus niveles estudiantiles, voy a tener problemas.
El blog La Joven Cuba denunció el pasado viernes la expulsión del profesor de la Universidad de Oriente, René Fidel González García, quien a espaldas de su núcleo del partido y de su sindicato fue despojado de su condición de profesor titular y de profesor por artículos que publicó en medios oficiales. El ex profesor universitario Iván Torres indicó que las declaraciones de la ministra están llenas de rabia por las críticas recibidas a raíz del texto discriminatorio de la viceministra primera de Educación Superior, quien afirmó que quien no se sienta activista del Partido Comunista debe renunciar a ser profesor universitario.
Lo que hace es tratar de callar la opinión internacional, que sí tiene libertad de expresión.
La carta enviada al gobierno de Cuba por el cese de la discriminación ideológica en las universidades del país ha alcanzado en pocas horas más de 400 firmas de profesores y estudiantes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:34 y en próximos días comenzará a cumplir condena en la prisión provincial de Guantánamo el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Tomás Cardoso con los detalles.
comenzará a cumplir su condena. El próximo 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces reporta el letrado.
Llegué ahí a las 8 de la mañana y fui atendido alrededor de las 9:20 aproximadamente. Y entonces me dieron una citación para que me presentara el día 12 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para entregar allí el documento de ingreso.
Quiñones Haces fue citado este viernes al Tribunal Municipal de Guantánamo, donde él reiteró que no trabajaría y se le realizó el registro como prisionero.
Bueno, yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto. Entonces ellos me dijeron que tenía que presentarme ahí en la prisión provincial. De ahí me llevaron con un policía a la unidad municipal y entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debía presentarme por mi cuenta y iba a estar esperándome allí un alguacil del tribunal municipal para entregarme a las autoridades carcelarias.
Para el también comunicador, lo único que queda ahora es pedir un recurso de revisión al Tribunal Supremo, pero este es un largo proceso.
Lo haré para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar. Eso es un proceso largo que demora meses. Posiblemente cuando yo salga todavía no tenga ni la respuesta.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a un año de libertad con trabajo correccional con internamiento por el Tribunal Municipal de Guantánamo por los delitos de desobediencia y resistencia el 7 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sigue la represión en Cuba. El periodista independiente Alexis Pérez Elescalle dijo a Radio Martí que cuando fue arrestado la semana pasada por 24 horas, un oficial de la contrainteligencia le roció gasolina y lo amenazó con quemarlo vivo si continuaba con su labor como comunicador. Pérez Elescalle dijo además que todo ocurrió en la unidad de la policía de Calabazar, en La Habana.
Vinieron a la casa dos oficiales de la CEI, quien se identificó, llamado René y Mariel, pero realmente él se llama Michel Palacio González. Me llevan para la unidad que está a dos cuadras de mi casa, la unidad de Calabazar, de la policía. Entonces salen del lugar en que yo me encontraba y entonces entra otro represor que se hace llamar Michael, entró gritando a la unidad y entró gritando, ¿dónde está? Se quedó con una botella de gasolina en la mano y una caja de fósforo. Se quitó los guantes que él tiene para manejar la moto, los guantes de la moto, y se puso a ofenderme y a darme golpes, pero a diestra y siniestra en el rostro, en el pecho, piñazo, galletas, jalones de pelo, y me vierte gasolina. Todo eso es con el fósforo encendido, acercámelo, te voy a dar candela, y me dice, te voy a dar candela, y empezó a decirme ofensa, y empezó a darme golpes, se quita los guantes, empezó a darme golpes, unos minutos después de golpearme y esas cosas, se retiró, pero me vertió gasolina arriba, incluso parte de la gasolina me cayó aquí en la nariz, permanecí, sí, hasta el otro día que me soltaron a oscurecer. Me ponen una multa de 200 pesos, dice que por propaganda enemiga, y yo le dije, ni voy a firmar la multa, ni la voy a pagar.
Y otro activista, en este caso Ismael Boris Reñí, de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, el régimen condenó a 2 años de privación de libertad. Vamos con la información detallada con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, condenó este jueves al integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Ismael Boris Reñí, bajo 3 cargos de desacato, denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en la capital.
Acusado de 3 falsos delitos de desacato, ya él me acaba de llamar de la prisión y me confirmó que le habían imputado 2 años de injusta prisión. Él está de todas formas esperando la sentencia, un documento oficial.
Boris Reñí está confinado en la prisión de Valle Grande desde principios de 2018, cuando fue detenido durante un operativo policial para impedir una protesta pública en los actos del 1 de mayo. Fue liberado el 13 de noviembre de 2018 y vuelto a encarcelar una semana después. Desde horas tempranas del jueves, efectivos policiales se desplegaron por las inmediaciones del Tribunal Municipal de 133 en Marianao para impedir la entrada de activistas al recinto del tribunal.
Tuvo derecho a la defensa, puesto que no había ningún tipo de abogado, ni de oficio, ni de ninguna índole.
Ismael Boris Reñí, María Josefa Acón y Saqueo Báez fueron los 3 activistas que se acercaron al Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana durante su visita a Cuba en septiembre de 2015. Yolanda Huerga, Radio Martí.
12:38, temperatura en estos momentos en la ciudad de Santiago de Cuba de 32 grados Celsius. Continuamos con más noticias y el camionero cubano Rodolfo Rudic Arco fue una de las 7 víctimas mortales del tiroteo ocurrido este fin de semana, el sábado, en Odessa, Texas, precisa el diario estadounidense USA Today. El hombre de 57 años emigró de Cuba con su familia en el año 1969 y había vivido en Las Vegas hasta que el horror de la masacre contra los asistentes a un concierto de música country en octubre de 2017, que dejó 58 muertos y más de 500 heridos, le hizo buscar un lugar más apacible. En este caso fue Odessa, en Texas. Lamentablemente no fue así, y este fin de semana, mientras conducía uno de los camiones de la compañía de la que era dueño, fue alcanzado por 3 disparos. 2 dieron contra la cabina del camión y 1 entró por la ventana y lo mató al instante. Su hermana, María Arco, relató a USA Today que Randy vendió todo lo que tenía en Las Vegas y se mudó a Texas con la esperanza de que las cosas fueran más seguras para él y su familia. En su comentario de Canta Claro, Julio Estorino destaca que, a pesar de los últimos actos de represión del gobierno de La Habana en Cuba, integrantes de varias organizaciones de la oposición y de derechos humanos instan a redoblar sus esfuerzos en su lucha por una transición hacia la democracia.
Mientras, al igual que todos los vecinos del sur de la Florida, estoy aquí esperando la nada agradable visita del huracán Dorian, cuyos efectos preliminares se han estado sintiendo ya por varios días, me pongo a revisar algunas de las más recientes noticias sobre Cuba y veo que no pocas de ellas, cuando se ponen en perspectiva, muestran una sintomatología muy mala para la dictadura y, por ende, muy alentadora para el pueblo cubano. Por ejemplo, un titular de diariodecuba.com no requiere explicación, pues el mismo lo dice todo: menos agua potable y más dengue. Así va el verano en el oriente de Cuba. Una información de cubanet.org del pasado miércoles: régimen cubano reconoce escasez de antibióticos en farmacias y hospitales. Un día después, el jueves, Radio y Televisión Martí reportaban: nuevo curso escolar en Cuba con déficit de maestros y de materiales. O sea, en menos de una semana, 3 calamidades para la población que los que mandan no han podido solucionar. Para muestra, basta un botón, pues tú y yo sabemos que pudieran citarse unas cuantas más. Junto con esta situación en Cuba, que parece crecer y acelerarse más cada día, un abominable incremento de la represión que se ha manifestado contra religiosos, contra artistas de diversos géneros y contra periodistas independientes, por no decirte nada de los opositores declarados como tal, los valientes que se han quitado la careta y han superado el miedo. Pero un cambio interesante: ¿cómo están respondiendo los afectados por la represión? Pues los opositores, cada vez más desafiantes y corajudos. La UNPACU, por boca de su líder José Daniel Ferrer, le ha dicho al régimen: vamos contra ustedes con redobladas energías hasta tumbarlos. La sociedad civil, firme y resueltamente, como se puede ver en una carta abierta firmada y enviada por 14 profesores al gobierno de la República de Cuba, en la cual protestan por el control político de la educación y acusan a los mandamases de violar su propia constitución. ¿Y el pueblo? ¿El cubano de a pie? Bueno, pues tú lo sabes mejor que yo, porque lo escuchas en las colas, en las paradas de las guaguas que no paran, en donde quiera que los abusos y las frustraciones lo hacen explotar. Concluyendo, la tiranía acumula cada día más fracasos. La sociedad civil se vuelve cada vez más contestataria y en el pueblo crece la exasperación. Las cosas están cambiando y es para bien.
A las 12:43 nos ocupamos de Dorian, que a pesar de ser ahora categoría 4, sigue siendo un poderoso huracán y se acerca aquí a la Florida. En su avance lento e implacable, el catastrófico huracán Dorian, pues, azota hoy lunes el norte de Bahamas, convertido en una de las tormentas atlánticas más fuertes jamás registradas. Y las imágenes provenientes de la zona pues muestran cómo arrasaba casas, arrancaba tejados, volcaba los autos y derribaba postes eléctricos. Realmente era como una película. El huracán pegó con gran fuerza a la isla de Ábaco y los reportes que salen de esa isla no son buenos, fueron lo que dijeron las autoridades locales. También la directora general del Ministerio de Turismo y Aviación de las Bahamas dijo que es devastador. Vamos a conocer más detalles con Luis Alberto Facal.
El centro del huracán Dorian se está abriendo camino a través de la isla Gran Bahama con una marejada ciclónica que amenaza la vida de los residentes, lluvias torrenciales y lo que los meteorólogos llaman vientos catastróficos. Dorian presenta un peligro adicional para la isla debido a su baja velocidad. Moviéndose hacia el oeste, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dicen que esperan que Dorian continuará golpeando la isla de Gran Bahama durante gran parte del lunes, arrojando de 30 a 60 centímetros de lluvia en el noroeste de Bahamas, con 75 centímetros en áreas aisladas. El Centro Nacional de Huracanes espera que la tormenta se debilite un poco y tome un giro hacia el noreste en los próximos días. Por ahora, los meteorólogos han implementado advertencias de huracán para aproximadamente la mitad de la costa este de Florida y se espera que la tormenta traiga condiciones de huracán entre el lunes y el martes por la noche. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, habló el domingo en el programa This Week de ABC. Por un largo periodo habrá eventos de lluvia prolongados combinado con una marejada ciclónica. Será muy difícil ya que la tormenta comienza a moverse hacia el norte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Aeropuerto Internacional de Miami da a conocer detalles de algunas cancelaciones de vuelos con respecto a Cuba. Más información en la voz de su vocera, Indira Almeida Pardillo.
Mi nombre es Indira Almeida Pardillo, soy la vocera oficial del Aeropuerto Internacional de Miami. Quisiéramos informarles acerca de las cancelaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Miami hasta el Aeropuerto Internacional José Martí y desde el Aeropuerto Internacional José Martí hasta el Aeropuerto Internacional de Miami. A partir del lunes 2 de septiembre solamente contamos con una cancelación por parte de la aerolínea American Airlines. El martes 3 de septiembre esperamos más cancelaciones. Por favor, manténganse al tanto y consulten con su aerolínea antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí y si salen de Miami antes de llegar al Aeropuerto Internacional de Miami. Para más información puede consultar nuestro website www.miami-airport.com y a través de nuestras redes sociales @iFlyMIA o @IFLYMI. Muchas gracias.
Gracias a ti y por supuesto en próximos espacios informativos estaremos dando detalles de lo que está aconteciendo. Nuestra colega Yoconda Tapia pues ha entrevistado a María Torres, que es meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami.
María, ¿de qué depende dos cosas? La primera, que baje la intensidad del huracán, que como usted dijo, continúa siendo de categoría 5, y que pueda modificar su rumbo, porque hasta ahora, de acuerdo a los mapas que vemos, prácticamente continúa apuntando a la Florida.
Exacto. Bueno, una de las razones en la cual se siente ha bajado un poco la velocidad, no la velocidad, sino la velocidad de los vientos, me refiero.
La intensidad.
Realmente es intensidad, exactamente. Es porque el huracán todavía es un huracán que los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 140 millas y por más que es una masa de aire que en las lluvias, donde está lloviendo, pues en las aguas donde él está ubicado se han enfriado hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el huracán. Ajá. Ahora, ya cuando el huracán empiece a moverse, él va a volver a entrar a aguas más calientes, que es donde están las áreas de lo que es la Florida Straits e incluye las zonas costeras de la Florida. Por esa razón, él sí ha bajado un poco la intensidad porque él se ha mantenido en un área donde él se ha quedado casi estacionario. Esa área se ha enfriado hasta cierto punto.
¿Y en cuanto al rumbo?
En cuanto al rumbo, vemos que él va realmente los vientos en las alturas están casi en calma y por eso es que no han ayudado a que él se mueva. Continúa moviéndose como lo que hemos visto con otros huracanes, que sí bajan la velocidad, pero en este caso casi está aún una milla por hora estacionario sobre esa área. Entonces esperamos de que sí, vemos que la alta presión hacia el este va a intensificarse un poco y esto va a ayudar a que él finalmente dé ese giro que estamos esperando ansiosamente aquí en la Florida, porque queremos que ya él gire para que estemos en de una manera u otra ya fuera de peligro.
Sin embargo, María, entiendo que ya se están registrando algunas lluvias en el estado de la Florida.
Exactamente, ya están viendo en el radar de Miami, en el sur de la Florida, ya estamos viendo algunas de las ráfagas que se extienden hacia afuera del huracán, que usualmente son bandas de lluvia, lo que sí que trae bastante lluvia, algunas traen vientos, pero las oficinas del Centro Nacional de Meteorología emiten algunos avisos y vigilancias específicamente en algo que ellos vean que sea ya que llegue un criterio que sea severo. En este caso solamente han sido lluvias y viento, pero nada fuera de nada severo en este momento.
Claro que sí. María Torres, ella es meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes en Miami, ha tenido la gentileza de acompañarnos aquí en La Voz de América para hacernos una actualización de dónde y cuál es la situación que tiene Dorian a esta hora. Y por supuesto, María, siempre hay que decir, hay que prepararse para lo peor, pero esperando lo mejor.
Exactamente.
49 minutos después de las 12 del mediodía, nos ocupamos de otras noticias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este domingo su mensaje anticorrupción y de austeridad en su primer informe de gobierno, pero reconoció una ola de violencia rampante en el país y una economía estancada. En Ciudad México, la AFP recogió sus declaraciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el domingo que el país mantiene altos niveles de inseguridad durante su primer informe de gobierno.
Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio.
Detalló que su estrategia para acabar con la inseguridad consiste en que haya buenos empleos y salarios y la creación de la Guardia Nacional. Un cuerpo de seguridad conformado principalmente por militares que ha comenzado a ser desplegado en todo el país. Desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, el mandatario reiteró su mensaje de austeridad y anticorrupción.
Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
López también reconoció que la economía de México, la segunda más grande de Latinoamérica, está creciendo poco, aunque la actividad económica en realidad se estancó en el segundo trimestre del año, lo que puso en duda el objetivo de crecimiento de 2% para todo el año en su gobierno.
Continuando en México, Amnistía Internacional aplaudió la decisión del gobierno de aceptar prontamente la competencia del Comité de la ONU contra las desapariciones forzadas para recibir y considerar casos de personas desaparecidas en México. Indicó Amnistía en un comunicado que el anuncio del gobierno mexicano es una importante muestra de su voluntad hacia lograr la justicia, la verdad y la reparación en los casos de desaparición forzada en el país. En Nicaragua, un joven ambientalista que se opone a la minería fue capturado ayer domingo en Nicaragua, pues así lo denunció el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial. Al parecer, el joven Ulises Josué Rivas fue detenido por agentes de la Policía Nacional que supuestamente obedecían una orden judicial. La Policía de Nicaragua mantiene una prohibición absoluta de manifestaciones de rechazo hacia Daniel Ortega. Y vamos a Venezuela. Tras la continua crisis que se vive en el país, los venezolanos que residen en varias provincias huyen a Caracas para mejorar sus vidas. Un equipo de la agencia AFP recogió diversos testimonios de ellos y envió este informe.
Tristán Rodríguez vive en Maracaibo, pero en medio de la crisis y sin dinero para dejar Venezuela, ha tomado la decisión de irse a Caracas en busca de oportunidades.
Aquí la vida es muy difícil, tanto como los problemas que hay de luz, de agua, como tanto de comida, son muy difíciles porque lo que uno trabaja aquí no te alcanza en realidad para nada.
Asolados por el colapso de los servicios, muchos venezolanos del interior del país perciben a la capital como un paraíso a pesar de ser una de las ciudades más violentas de Latinoamérica.
El gobierno se ha encargado de que eso suceda allá. Los demás estados ni le importa. Que vean a ver cómo se las arregla.
Apagones, calles sucias, comercios cerrados y escasez de gasolina o transporte público son solo algunas de las cosas a enfrentar. Quienes se mudan lo hacen porque tienen un ancla económica o familiar y evitan seguir el camino de los 3,6 millones que emigraron desde 2016, según la firma Data Analysis.
A partir de hoy lunes entra en vigor un decreto de urgencia en Argentina donde se requerirá autorización previa para la compra de dólares con distinción entre instituciones, empresas y pequeños ahorristas. Se obligará a las exportadoras a liquidar divisas y se permitirá a las empresas pagar impuestos con títulos públicos. El decreto establece que el Banco Central de Argentina deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior en función de las condiciones vigentes en el mercado cambiario. Son las 12:53 minutos, una temperatura en estos momentos en la ciudad de Matanzas de 31 grados. Sabemos que son muchos los matanceros que escuchan nuestro noticiero en este instante, así que un abrazo bien especial a todos. Vamos con más noticias. Estados Unidos dio su pleno respaldo al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por lograr una paz duradera. El Departamento de Estado recalcó en un comunicado de prensa su rechazo a las declaraciones de varios exguerrilleros de las FARC sobre la decisión de armarse nuevamente y recurrir a la fuerza. Estados Unidos repudia fuertemente las exhortaciones que hacen algunas personas para que las FARC abandone el acuerdo de paz del 2016, según indicó el Departamento de Estado. Y Colombia es un fuerte aliado de Estados Unidos en la región. El cumplimiento de los acuerdos de paz es considerado clave para lograr progreso en materia de seguridad, derechos humanos, desarrollo económico y la lucha contra el narcotráfico. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también rechazó la decisión de algunos líderes de las FARC de volver a la guerra. Almagro expresó en Twitter su apoyo al gobierno de Iván Duque y al proceso de paz. El gobierno francés, por su parte, mostró su preocupación por el anunciado rearme de un grupo de líderes disidentes de las FARC en Colombia. Y la Cancillería francesa advirtió que la lucha armada no es justificable. También el gobierno de El Salvador rechazó este rearme de exjefes disidentes de las FARC. Según el gobierno de Nayib Bukele, la situación que se presenta en Colombia viola el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en La Habana en el 2016 y de que El Salvador fue testigo. La secretaria, por otra parte, la secretaria de la ONU, afirmó que no existe justificación para el retorno a la lucha armada en Colombia. Vamos a conocer detalles desde Naciones Unidas con Carmen María Rodríguez.
Algunos de los líderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunciaron poner fin al acuerdo de paz del 2016 suscrito en La Habana y que se levantarían en armas en contra de lo que calificaron como la opresión. La decisión de estos guerrilleros fue dada a conocer por video donde aparece Iván Márquez, el principal negociador del acuerdo, en que el guerrillero anunció además alianza con la guerrilla ELN. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric, de la Deseamos enfatizar que no hay justificación alguna para el retorno a las armas. Elogiamos que a nivel del liderazgo, así como algunos miembros del partido político de las FARC, ellos muestran diariamente su compromiso con la paz. La decisión de deponer las armas y buscar así las metas por vías democráticas representó la correcta decisión histórica. Continuamos acogiendo y alentando los esfuerzos del gobierno de Colombia y de todas las partes para implementar el acuerdo de paz y vencer los retos aún por enfrentar. Entre tanto, Miguel Ceballos, alto comisionado de paz para Colombia, dijo sospechar que el video fue filmado en Venezuela y que el nuevo lanzamiento representa una gran amenaza a la paz y seguridad de Colombia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora vamos a conocer cuál es la propuesta de nuestra página web Radio Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Continuamos con la serie Los retos del periodismo independiente en Cuba. En esta ocasión con un periodista independiente de larga data. Se trata del ex prisionero político de la causa de los 75, Jorge Olivera Castillo, quien además es poeta, escritor de ficciones, ensayista y que acumula una larguísima historia de persistencia escribiendo e informando al pueblo desde la censura y desde la represión. Tanto es así que en el 2003 fue condenado a 18 años de cárcel en la Primavera Negra de ese año. En esta ocasión, Olivera responde a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre cuánto ha influido el hostigamiento policial y la propaganda gubernamental en su labor para desestabilizarlo, pero también por qué insiste todavía, tantos años después, en una de las labores más peligrosas del mundo. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. www.cubatenunciolpasadoviernes.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias del Mediodía, hoy Día del Trabajo. Hemos estado aquí Efraín García en el sonido, Paul Rodríguez en la sala de redacción, en la producción Iván López. Yo soy Joan Andrés, muchas gracias por la preferencia y por supuesto nos estaremos encontrando en próximos espacios informativos en el transcurso del día aquí en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.000.